Hola, querido escucha, aquí Ixiboxeal, reportándose desde las profundidades del laberinto, perdido, investigando el tema de la creatividad, de las herramientas, de si el uso de la inteligencia artificial ayuda al ser humano a ser más creativo o es una muleta que al final de cuentas impide la creatividad. Y viendo este tema, pues salen muchas ramificaciones. Y una ramificación es el tema de la creatividad artística. Y en una de sus obras, la obra abierta de Umberto Eco, Umberto Eco dice que para ser obra de arte, una obra debe ser ambigua y esta ambigüedad debe exponer las contradicciones del sistema. Hoy quisiera comentar algunos ejemplos de ambigüedad y contradicción. No sé si sea a lo que se refería Eco, pero es cosas que me llaman la atención. El ejemplo que da Umberto Eco de obra abierta, o uno de los ejemplos que da Umberto Eco de una obra abierta, es decir, una obra que presenta alguna situación que el público debe decidir cuál es el significado, el mensaje, digamos, de la obra. Es Galileo de Bertolt Brecht. En la obra de Galileo, Bertolt Brecht habla o toca el tema de la ética de la ciencia. Y el mismo personaje de Galileo cuestiona si fue un traidor a la ciencia, si realmente tenía derecho a sentirse intrigado por los misterios del universo cuando la labor del científico es mejorar la calidad de vida de la sociedad. Y en cierta manera, las preguntas quedan ahí para que las responda la audiencia. Silvio Rodríguez es un cantautor cubano asociado con el régimen de Fidel Castro, que era un joven idealista que se formó en los años del régimen de Fidel Castro. Y por lo menos en algún momento, por lo menos según algunos, estuvo desilusionado con el régimen castrista. Esto dicen lo que lo dicen, los que lo dicen, pero el mismo Silvio Rodríguez ha negado esto en múltiples ocasiones. En particular, hay una canción que se llama Ojalá, que incluye unos versos que dan una imagen que se le pudiera dar una interpretación militar, digamos. Dice la canción: ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre. Pero Silvio Rodríguez dice que ojalá es simplemente una canción de amor que escribió cuando estaba en un barco pesquero y añoraba a una exnovia que tuvo cuando tenía 18 años. Independientemente de las declaraciones de Silvio, que es el dueño de la canción, el creador de la canción, para muchos es un himno de resistencia contra los dictadores. Y cuando en 1990 Silvio Rodríguez hizo un tour en Chile, hubo quien interpretó Ojalá como una dedicatoria a Pinochet. Como ejemplos de historias que se pueden interpretar simplemente como fantasías inocuas o como macabras, obscuras historias para adultos, pues los cuentos clásicos. Pero, digamos, en el siglo XX tenemos el referente de Totoro de Hayao Miyazaki. Esta historia, este anime, Totoro, según los críticos, es una referencia a la niñez de Miyazaki en el Japón rural de los 30 a 50. Y para algunos lo interpretan como un mundo alternativo, un Japón que nunca fue a la Segunda Guerra Mundial. En esta historia, una joven familia japonesa, la madre está enferma. Hay un poco de ambigüedad en qué tan grave es la enfermedad. Se van a vivir al campo para estar cerca del hospital donde atienden a la madre. Y hay dos niñas pequeñas, una más chiquita y una niña como de unos 9 años. La parte ambigua es al final de la película, donde no queda claro si una de las niñas o ambas niñas mueren o si simplemente estaban perdidas y unos monstruos que andan por ahí las ayudan a encontrarse. Pero hay una referencia de que al tiempo en que fue escrita, producida la película, hubo un incidente donde un psicópata asesinó a dos niñas en el área donde sucede la historia. Y hay una ambigüedad acerca si la historia es una referencia a esto o no. El mismo Miyazaki y el estudio Ghibli han negado rotundamente que sea el caso, pero pues ahí está, digamos, por decirlo así, la leyenda urbana. Y la historia realmente es ambigua y no se puede decir con certeza que, por lo menos a un nivel subconsciente, donde tal vez no era la intención, pero estaba ahí en el fondo del subconsciente de Miyazaki, hay esa influencia. Una de las diferencias fundamentales entre el contenido creado por inteligencia artificial y el contenido creado por seres humanos, digamos, es que en las obras humanas siempre hay un subtexto, una corriente subterránea que no está completamente bajo el control del autor, sino que es un juego que se da por el contexto social entre el lector y el escritor. entre la audiencia y el director de una película, el subtexto. Y esto necesariamente es ambiguo y subjetivo, porque está dado por las experiencias de vida, tanto del autor como del lector. Y esto hace que las obras de arte tengan un significado que a veces es fluido. No podemos leer El Quijote con los ojos de un lector del siglo XVII. Es difícil a veces ponernos en el lugar de alguien que vivió en los campos de concentración durante el gobierno nazi, pero no lo podemos imaginar. Hay cierta universalidad en lo específico. Es un tema complejo. Y como decía, o más bien dice Umberto Eco, que la ambigüedad es esencial para que una obra de arte le pueda considerar tal, y que esta ambigüedad expone las contradicciones del sistema. ¿La inteligencia artificial alguna vez llegará a este nivel de subtexto? Tal vez todavía no. Una de las características del contenido generado por el texto generado por la inteligencia artificial es que, pues, parece las notas de promoción del Departamento de Recursos Humanos promoviendo alguna cosa. Y es, en mi experiencia, que no es muy amplia, muy difícil pasar de un nivel bastante superficial. Aparte de que, claro, en cuestiones de encontrar datos específicos, pues la inteligencia artificial sí tiene una ventaja sobre los humanos. Un genio matemático puede descubrir a lo mejor nuevas teorías, pero una computadora puede hacer cálculos o verificar la lógica con una rapidez que ningún humano puede siquiera aproximar.